Son las 3, las 2 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE, en una semana donde se confirma que tú vas por un lado, que el mundo va por otro y que una parte importante de nuestra política en su línea. Tú planteándote cómo aclarar con las cláusulas suelo y con tu banco lo de la hipoteca. Cómo arañarle algo de dinero. A la vez Donald Trump, que confirma que es como parece, aún no ha empezado y ya cumple los presagios. Y tercera pata, nuestra política y en concreto la PSOE, como pata fundamental del sistema. Al menos hasta ahora, ojo, porque ahí siguen Pachi López, te lo juro, Susana Díaz, que alguien me diga algo concreto que haya salido de su boca, y puede que hasta Pedro Sánchez, te lo juro también, inasequible a sí mismo. Lo dicho, tú haciendo números cabreado como una mona, Trump haciendo de sí mismo, y aquí, nuestra política, cada tal con su tema. Te completo el panorama del día con una operación, una supresión y un adiós. La operación deja cifras alucinantes. Detenidas 245 personas en la Unión Europea, 46 en España, por tráfico de armas. Rubén Corral.
La Guardia Civil ha colaborado en la llamada Operación Bósforo, una operación conjunta contra el tráfico de armas y explosivos desarrollada durante varios meses en diversos países de la Unión Europea. Los detenidos se dedicaban a adquirir masivamente en países del este de Europa armas inutilizadas que manipulaban para convertirlas en totalmente operativas y que podían efectuar fuego real. Con las detenciones se ha evitado que el elevado número de armas incautadas llegara al mercado negro. Fíjate dónde podían acabar, incluso en manos de yihadistas. En España se han realizado 46 registros en los que se han incautado 247 armas de fuego y más de 23.000 cartuchos. Además, se han desmantelado 4 talleres clandestinos y también 2 puntos de venta ilegal a través de Internet. La cifra de la operación, como decía, son realmente importantes. En toda Europa se ha detenido a casi 250 personas y se han intervenido más de 650 armas. No está nada mal.
La supresión la ordena Donald Trump. La Casa Blanca ya no tiene parte de su web en español. Elena Grandal.
Sí, lo cierto es que si intentas acceder, porque hasta hace unas horas estaba operativa, te aparece el siguiente mensaje: disculpa, la página que estás buscando no puede encontrarse. La versión en español de la web de la Casa Blanca comenzó a funcionar tras la llegada de Obama al poder, y es que no podemos olvidar que más de 58 millones de personas hablan castellano en los Estados Unidos. El caso es que la nueva administración Trump, en la que no hay ningún latino en puestos de responsabilidad de gabinete, ha ordenado también la clausura de otros instrumentos de comunicación en español, como la cuenta arroba la Casa Blanca que tenía en Twitter o su página en Facebook. Al margen del mensaje que manda Trump con esta decisión, lo cierto es que es una mala noticia para la comunidad hispana. Dice el director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha, que estamos ante un gesto simbólico pero grave, porque hay que tener en cuenta que Trump es el presidente de todos los estadounidenses, incluido el 18% de la población que habla español.
Y el adiós. Ha muerto esta mañana la modelo, actriz y cantante Bimba Bosé. Bimba Bosé ha fallecido a los 41 años a consecuencia de un cáncer. Paloma Serrano.
Sí, nos caía muy bien Bimba Bosé. 2 años ha estado Bimba Bosé luchando contra la enfermedad, rodeada de sus hijos, de sus hijas y de la familia más cercana. Bimba ha fallecido en el hospital Ramón y Cajal, donde ingresó el pasado martes procedente de Sotogrande, en Cádiz, donde vivía retirada desde hacía unos meses. La modelo sufría metástasis en huesos, hígado y cerebro. En mayo de 2014 confirmó su enfermedad subiendo a su perfil de Facebook una foto en la que aparecía con un pañuelo que cubría su cabeza, señal del tratamiento al que se estaba sometiendo. Durante este tiempo, la sobrina de Miguel Bosé, con quien interpreta esta canción que estamos escuchando, siempre mantuvo una actitud positiva y continuó trabajando durante todo el tiempo que pudo, sin perder la sonrisa, convencida de que vencería al cáncer. Lamentablemente, hoy ha fallecido.
Hay muchas más historias en la tarde de COPE. En 25 minutos te contamos, por ejemplo, Rubén.
A Donald Trump le han quitado el móvil. Los servicios secretos le han obligado por razones de seguridad.
Se no se lo han robado.
Ha dejado el Android que tenía hasta ahora y le han dado otro con el que prácticamente no puede hacer nada. Vamos a explicarte cómo es ese teléfono.
Elena.
Mira, este tema serio, ¿eh? En 1 de cada 3 violaciones en España se utiliza la burundanga o alguna droga similar que inhibe la voluntad. El cuerpo la elimina muy rápidamente y es muy difícil de detectar, pero en un hospital de Marbella han creado un protocolo para dar con ella.
Palo.
Bueno, ya sabéis que contamos con vuestras historias, las que nos dejáis en arroba expósito COPE, o si lo prefieres, hacerlo a través del Facebook, La Tarde COPE, o también puedes enviar tus mensajes de voz en el WhatsApp de La Tarde, 607 15 0602.
Ya, en la tarde los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, hola amigo.
Hola Expósito, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, terminó la primera parte de la Liga, ganó el Real Madrid, campeón de invierno, le queda un partido de esa primera parte de la Liga, ganó el Sevilla, es segundo, ganó el Barça, es tercero, empató el Atlético de Madrid en Bilbao, es cuarto, y además hace un rato en Australia ha ganado Rafael Nadal a Monfils, el próximo miércoles cuartos de final contra Raonic. Vamos con los detalles. Primero los lesionados de cierta gravedad en el Real Madrid y en el Barcelona, y luego, atentos, Pepe Castro contestando a Sergio Ramos. Melchor Ruiz, hoy hemos conocido el alcance de las lesiones de Modric y de Marcelo.
Sí, que han pasado unas pruebas médicas esta misma mañana que han confirmado más o menos lo esperado. Marcelo estará un mes de baja por una lesión de grado 2 en el bíceps femoral de su pierna izquierda, por lo que se pierde seguro el compromiso de Champions ante el Nápoles el 15 de febrero en el Bernabéu. Para este encuentro sí se espera que esté Luka Modric, que con una sobrecarga en el aductor largo derecho estaría como máximo 2 semanas fuera de los terrenos de juego. Las bajas de Marcelo y Modric se suman a las de Bale, Pepe, Carvajal, dejando un panorama muy complicado para Zinedine Zidane, especialmente en defensa, donde no va a poder contar con sus laterales titulares. De cara al compromiso del miércoles en Vigo ante el Celta, veremos si Sissou puede contar con Cristiano, Danilo y James, que hoy han trabajado en el gimnasio al margen del grupo.
Modric 15 días más o menos, Marcelo un mes. Ayer el Barça jugaba en Ipurúa, ganó 0-4. Este es el 15º gol de Messi en la Liga.
Leo, y la deja para Luis Suárez, este para Leo. ¡Gol! ¡Vaya pared fenomenal! ¡Del rey! ¡De Leo! ¡Para Suárez! ¡Toma, pequeñito! Se la vuelve.
15 goles lleva Messi, 15 goles lleva Luis Suárez, que marcó ayer. También marcó Neymar y marcó también Denis Suárez, pero el partido deja un lesionado de cierta gravedad, Elena Condiz. Sergio Busquets, ¿qué tiene y para cuánto tiene?
Un esguince en el ligamento lateral externo del tobillo derecho. Estará unas 2 semanas de baja. Se perdería 3 partidos, el de Copa contra la Real, el de Liga en el campo del Betis y una hipotética ida de semis de Copa. Reaparecerá contra el Athletic Club el 4 de febrero. En la enfermería siguen también Iniesta y Rafinha. Al capitán no se le espera hasta la semana que viene, mientras que Rafinha ya puede tener el alta este jueves contra la Real. Ayer en Ipurúa, Rakitic hizo de medio centro por la lesión de Busquets en el minuto 8 de partido. Volvió el croata a su mejor nivel, pero Luis Enrique no se casa con nadie.
Tengo muchas opciones, pero acabamos de ganar 0-4 en Ipurúa y aquí es que ya piense en cuál es, déjame 15 minutos, que llega el autobús y cene un poco de sushi y luego... pero tengo muchas opciones. Sergio Roberto es una opción, Iván es otra, André es otra, incluso hasta podríamos, más que nada, no es otra, Clara. O sea que no me voy a quejar yo, que tengo todos los cromos del álbum.
Y ahora Sergio Ramos y el Sevilla. Este es Sergio Ramos después de ganarle al Málaga con 2 goles suyos, 2-1 el sábado. Hablando de lo que sufrió en el Sánchez Pizjuán.
Obviamente nunca voy a estar a favor de los violentos y me parece un poco muy fuerte, ¿no? Que el presidente no se ponga a favor de la violencia, que obviamente es lo que mancha este gran deporte como es el fútbol.
Luis Munilla, el Sevilla, ha contestado a Sergio Ramos.
El presidente, además, Pepe Castro, que estaba en los premios nacionales del deporte acompañando a Jorge Sampaoli por el trofeo Comunidad Iberoamericana. Le ha molestado a Pepe Castro que lo primero que se le preguntara fuera por Ramos y no por la marcha del Sevilla. Y le ha mandado en esa su mensaje contundente al central del Real Madrid. Le ha recordado que como presidente ya hizo por calmar la tensión de la grada con él y acusa al madridista de provocaciones.
Sergio Ramos, si tiene que aconsejar a algún presidente, que se lo aconseje al presidente de su club, que este presidente es el que hace poco más de 2 años preparó una iniciativa para paliar un poco ese problema que había de la afición con Sergio Ramos, y lo que no se puede evitar es que haya algún grupo que lo insulten cuando va al Sánchez Pizjuán. Algo que rechazamos, por supuesto, pero tampoco puede provocarse a la afición, porque si se provoca a la afición, ocurre lo que ha ocurrido ahora. Y la solución no es por 2 veces provocar al presidente de otro club.
El Sevilla es segundo en la Liga gracias a la victoria ayer en Pamplona. Osasuna 3, Sevilla 4.
Tiene Sarabia, puede chutar con pierna zurda. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡El Sevilla en el Sadar! ¡Qué bien lo hizo Sarabia contra pie de Mario! 46 de la segunda. Osasuna 2,
Sevilla 4.
Terminó 3-4 el partido. Víctor Fernández, COPE Sevilla. El Sevilla aguanta el tirón.
Sí, aguanta el tirón. El Sevilla que volvió a sumar una nueva victoria en Pamplona que le hizo firmar la mejor primera vuelta de su historia. Pese a todos los debates que señalan al Sevilla como candidato a pelear por la Liga, el presidente Pepe Castro insiste en señalar que el objetivo verdadero del club es lograr meterse la temporada que viene en Champions vía Liga, o sea, quedar tercero o cuarto. Sobre el cruce de denuncias, por cierto, por los insultos oídos en el Sánchez Pizjuán, Pepe Castro está tranquilo, no habrá cierre del estadio.
Antiviolencia es consciente de todo el trabajo que el club está haciendo para intentar de que no haya gritos de insultos, pero si cierran el estadio del Sevilla tendrán que cerrar otros muchos, que no solo el Sevilla es el que tiene ese problema. Es verdad que eso no palia nada, lo que hay que seguir intentándolo, y desde luego desde el Sevilla Fútbol Club vamos a intentar hasta conseguir que no haya insultos, porque reitero que para animar no hay que insultar.
De ese partido ahora contamos las quejas arbitrales de Osasuna. Y el Atlético de Madrid en Bilbao, en San Mamés, perdía 2-1, faltaban 10 minutos, apareció Griezmann.
¡Golazo de Griezmann! ¡Gol, gol,
ese es el
gol,
dicho.
¡Gol del Atlético de Madrid! ¡El Principito se saca un zapatazo inverosímil desde la frontal del área! ¡11 para el final! ¡Empate!
Antonio Ruiz, el Atlético de Madrid sufrió, pero sacó un punto en Bilbao.
Sí, empezó marcando y mandando el partido. El primer gol del Atlético de Madrid de Coque en el minuto 2. Luego, al final de la primera parte, le empató el Atlético de Bilbao. Y en la segunda, casi la mayoría del tiempo fue dueño del Atlético de Bilbao. Hasta ese golazo de Griezmann, que por lo menos rescató un punto. Hoy se ha empezado a preparar ya el partido de vuelta de la Copa contra el Eibar el próximo miércoles. Y el Cholo Simeone, ayer después del partido, analizando un poco la situación de la Liga, le daba muchas opciones al Sevilla por esa tercera plaza.
La verdad que no sé la cantidad de puntos que tienen el Madrid y el Barcelona. Nosotros, si no me equivoco, estamos a 7 del tercero, en una primera vuelta irregular nuestra. Y bueno, la verdad que tiene muchas opciones el Sevilla de meterse directamente en Champions, ¿no? Porque la ventaja, sin duda, que es importante.
Recordamos el puntaje para el Cholo y para el resto de aficionados. Real Madrid 43, Sevilla 42, Barça 41, Atlético de Madrid 35 y la Real 35, porque ayer ganó al Celta 1-0. Mauri Díaz, que se acerca a la Liga de Campeones la Real.
Pues imagínate cómo está Donóstico, euforia total. La primera vuelta, 35 puntos, es el equipo que más ha mejorado con respecto a la temporada pasada. Desde los famosos 43 puntos de Renal de Nuex en la temporada 2003, es la puntuación que más se le ha acercado. Pero fíjate, la Real afrontará el jueves Camp Nou Copa y el domingo Bernabéu Liga.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La Liga está así por abajo. Sporting 13 puntos, Granada 10 puntos, Osasuna 9, está fuera del descenso, el Leganés con 18. Este es el polémico tercer gol del Sevilla.
Gol, 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 gol. A ver qué espera, que todo el mundo está protestando.
Se quejan de un empujón, el incluido Mario.
El colegiado no sé si todavía ha dado gol o no. El gol es de Nico Pareja, pues sí.
No, de Mudo Vázquez.
De Mudo. El Mudo es el Mudo Vázquez. Pues al final es gol, marca el Sevilla en el
y estas son las quejas de un jugador de Osasuna, Oriol Riera.
Visto que todo el mundo habla, sale jugadores de los equipos grandes, parece que nosotros seamos un equipo aparte, ¿no? Somos de primera, estamos luchando para seguir en primera. Osasuna necesita y tiene que tener el mismo respeto que tiene en todo el mundo. Repito, no me gustaría faltar respeto porque luego al club pues te tendría penalización, ¿no? Pero bueno, que somos de la liga que vamos a luchar hasta el final, a pesar de todo lo que estamos pasando y todo lo que estamos sufriendo, que aunque no seamos de la capital o de Barcelona o de otro sitio que tiene más fuerza, pues decir que estamos aquí.
Alberto Sanz, COPE Pamplona, ¿de qué se queja Osasuna y si el club reacciona ante las palabras de sus jugadores?
Osasuna se queja fundamentalmente de tres aspectos. Lo primero, de ese gol que habéis escuchado narrado, de ese gol del Mudo Vázquez con ese empujón a Oriol Riera. Se quejan de un fuera de juego, que Linier no levanta el banderín, lo pita al colegiado sin que Linier diga nada, y se quejan también del criterio dispar en faltas y tarjetas. Y además, tras el encuentro, el Club Atlético Osasuna realizó un comunicado en el que pedían respeto, decían que les habían impedido puntuar y que querían igualdad. Hay que recordar que en enero de 2009, tras un Madrid-Osasuna, los rojillos rompieron con el estamento arbitral. Eso sí, esta mañana Roberto Torres ha pedido que hay que pasar página y hay que centrarse en el Málaga.
Betis 0, Sporting de Gijón 0, así terminó el partido en el Benito Villamarín.
El partido con bronca del público a su equipo. Betis 0, Sporting 0, Escalera.
Vaya bronca del Benito Villamarín. Pañolada en el Coliseo Verdiblanco. Tremenda la pitada.
Escalera, el Betis tiene 22 puntos, pero no está en la mejor situación y ya busca refuerzos.
Así es, el Betis, como hemos escuchado, recibió una bronca tremenda y ya se quiere reforzar. Por ese motivo, la entidad verdiblanca quiere cerrar dos fichajes esta semana. El primero será Rubén Pardo, que ya viaja a Sevilla para pasar mañana el reconocimiento médico y que jugará cedido hasta final de la temporada, eso sí, sin opción a compra. Y el segundo, el central rumano del Steaua de Bucarest, Tosca, que podría llegar al Betis a cambio de 1 millón de euros.
Vamos hasta Cope Gijón, el Sporting sigue en descenso, pero por lo menos sumó un punto. Marcos Martín, ¿cómo fue el debut de Rubi en el banquillo?
Pues con ese empate contra el Betis, tercer punto del Sporting a domicilio en esta temporada y portería cero 3 meses después. Derrota con buenas sensaciones para, o empate, mejor dicho, con buenas sensaciones para el técnico sportingista, aunque la realidad es que ahora el Sporting está a 5 puntos de la permanencia, uno más que la semana pasada. A pesar de ello, de esos 5 puntos de desventaja, Rubi pide que nadie dé por muerto al Sporting.
Yo creo que queda muchísimo y es precipitado decir que van a bajar estos tres. Obviamente estamos en un fregado importante, eso está clarísimo. Pero vamos, yo estoy convencido que el Sporting no ha dicho la última palabra, vamos, si no, no estaría aquí.
Y ahora noticias del mercado de fichajes, vamos hasta COPE Villarreal. Juan, igual, vuelve uno que ya estuvo.
Sí, necesita gol el Villarreal, Corrochano, como está demostrando en las últimas jornadas, y vuelve Adrián López, el delantero asturiano, que ya jugó como cedido el año pasado en el Villarreal, llega igual hasta cedido sin opción de compra hasta final de temporada, hoy ya ha entrenado y estará disponible para jugar el sábado ante el Granada.
Recuerden que Adrián estaba en el Oporto. Vamos hasta La Coruña, Leticia Chas. Llega un portero al Deportivo.
Sí, intercambio de cesiones entre el Deportivo y el Anderlecht. Llega el guardameta David Goez, de 22 años, cedido hasta final de temporada. Y además, tal como adelantó Tiempo de Juego el sábado, el portero blanquiazul Rubén Martínez saldrá también a préstamo rumbo al club belga hasta el 30 de junio.
Todo esto en primera división. Vamos a echar una mirada a la segunda división. Javier Pascual, ¿qué ocurrió en esta jornada en segunda?
Levante y Girona siguen afianzándose en los puestos de ascenso directo tras sus respectivos triunfos ante el Numancia y Sevilla Atlético, respectivamente. En playoff están ahora Cádiz, Getafe, Tenerife y Oviedo, y por abajo se aprieta la clasificación tras las victorias de Lucán Murcia frente al Zaragoza, aunque sigue en descenso, y del Nastic, que sigue colista en Lugo. Mirandés y Almería completan esas posiciones.
Una noticia más de fútbol, de la Copa África. Allí estaba José Antonio Camacho entrenando a Gabón, que era la organizadora de esta Copa África. Ha sido eliminada después del empate a cero ante Camerún. Ahora se cuestiona la continuidad de Camacho, que había firmado hasta el Mundial de Rusia. Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Noticias de tenis, noticias del Abierto de Australia en el día de hoy, una buena y otra mala. La buena es Rafael Nadal, Ángel García.
Que ya está en cuartos de final después de ganar en 3 horas de partido, 6-3, 6-3, 4-6 y 6-4 a Gael Monfils. Rafa ha sufrido, pero Rafa ha confiado, ha pegado y ha acabado ganando. Se mete en cuartos de final, será el miércoles ante Milos Raonic, que ha eliminado a Roberto Bautista, y eso que el castellonense tuvo opciones en el tercer set para ponerse por delante en el partido. Al final se le escapó, así que el canadiense será el rival de Rafa Nadal. Este es Nadal hablando de Milos en Eurosport.
Estamos en cuartos de finales de un Grand Slam, no podemos esperar jugar contra el número 300 del mundo, ¿no? Para mí es una gran noticia estar en cuartos de final otra vez después de un tiempo sin alcanzar esta ronda en un Grand Slam. Lo único es un jugador que te hace jugar al límite, ¿no? Juega muy agresivo y aparte pues un partido muy complicado, hay que jugar agresivo. Si no juego agresivo soy consciente que él no me va a dar opción.
Dos cosas de Raonic: le ganó hace poco en el torneo de Brisbane, y Raonic era entrenado por Carlos Moyá la pasada temporada, que ahora entrena a Rafa Nadal. Mañana juega Garbiñe Muguruza. Vamos al Mundial de Balonmano de Francia. Día especial Luis Malvar, ayer conocimos el rival de España en cuartos de final.
Pues España se enfrentará mañana a las 9:45 de la noche en la ciudad de Montpellier, Croacia, en esos cuartos de final. Un equipo balcánico, guerrero, correoso, en renovación, y que no va a ser fácil de ganar. Los hispanos entrenan esta tarde a las 6:30 de la tarde para perfilar el partido de mañana. El equipo al completo está en una excelente forma, y atención, porque tras la lección aprendida ante Brasil, las cosas van a cambiar mucho mañana.
Eso iba a decir, que por si alguien se ha perdido el fin de semana, España le ganó a Brasil en octavos de final. Rival, como dice Luis Malvar, Croacia, mañana a las 9:45. Noticias del baloncesto. Pilar Casado, damos cuenta de lo que ha ocurrido en la última jornada de la Liga ACB.
Primera, recordemos, de la segunda vuelta, jornada en la que el Real Madrid se llevó el duelo ante el Valencia Basket con récord de asistencias de Sergio Llull, 13, y amplía su imbatibilidad en casa en esta competición a 393 días. Segundo es el Iberostar Tenerife, que con muchos apuros sumó la 13ª victoria de la temporada. Se acerca a playoff el Montaquit Fuenlabrada tras ganar a la Peña, mientras por abajo Edwin Jackson bate récords en la victoria del Movistar Estudiantes frente a Bilbao, y ha caído esta mañana el primer entrenador. Ha sido cesado Óscar Quintana al frente de Lucán Murcia. Ya hay relevo para este banquillo. Fotis Katsikaris regresa al equipo del Facu Campazzo apenas 7 meses después de su breve paso por el Lokomotiv Kuban.
Recuerden que esta semana hay doble jornada de la Euroliga. Como todos los días, acudimos hasta el Parra Center para saber qué tal le ha ido a los españoles en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Derrotas y récords negativos centran la actualidad de los españoles en la NBA. Los Ángeles Lakers de José Manuel Calderón sufrieron la mayor paliza en la historia de la franquicia. Cayeron por 49 puntos en Dallas y ya son el peor equipo de la conferencia oeste. También perdieron los Orlando Magic de Ibaka, aunque en su caso tienen excusa. Lo hicieron ante los Warriors, plantaron batalla hasta el descanso y sucumbieron tras un tercer cuarto magistral ante el que es, de calle, el mejor equipo de la liga a día de hoy.
Vamos con las noticias del mundo de la Fórmula 1. Carlos Miquel, estamos más o menos a un mes de que se presente el McLaren, el coche de Fernando Alonso, pero no sé si van poniendo ya la venda en la herida antes de que la haya en el equipo de Fernando Alonso.
Bueno, están en la fase que llamamos, venta de humo al por mayor, y ahora lo que están vendiendo es que este va a ser un punto de inflexión, el momento en el que van a volver los podios. Esperemos que sea así, por el bien de Alonso y por el bien de la escudería británica, y que haya un buen motor y haya un buen chasis. Lo veremos muy prontito, en apenas un mes. Y por cierto, Fernando Alonso está terminando su preparación y lo está haciendo para un programa de televisión, Planeta Calleja. Ha subido con el aventurero y showman Jesús Calleja a Peña Ubiña, que es el puerto que separa León de Asturias, 2.417 metros, y se ha dado una paliza de órdago. Por cierto, ya os aviso, vuelve el cuello auténtico de Alonso, el cuello de toro.
Venta de humo al por mayor, me ha gustado. Gracias, Carlos. Bueno, terminamos con el recuerdo para los premiados en el día de hoy en la gala de los Premios Nacionales del Deporte, Dani Traver.
Los cuatro reyes, Felipe, Leticia, Juan Carlos y Sofía, han entregado los trofeos en el Palacio del Pardo por los méritos de los deportistas en el año 2015. Los más destacados, Iniesta, por su nobleza y juego limpio, Sampaoli, mejor deportista iberoamericano, Ruth Beitia, mejor deportista española, o la selección española de baloncesto por ser el mejor conjunto nacional. No han podido acudir al acto el patinador Javier Fernández, que ha sido el mejor deportista español, o la tenista Garbiñe Muguruza, que ha sido deportista revelación.
Está en el Abierto de Australia para jugar mañana los cuartos de final, como dice Dani Traver, los cuatro reyes. Esa es la foto del día, los cuatro reyes juntos, junto a algunos de los grandes deportistas españoles. Muy bien, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Se me quedaba por contar que Richie Porte ganó el Tour Down Under, que me acaba de recordar Erifrade. Digo que esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano, Expósito, en su COPE más cercana.
Todo en COPE. Gracias, Corro.
Hasta ahora.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este programa de entretenimiento e información deportiva a través de las COPE más Madrid. Enseguida, a las 3:30, en exclusiva para gente que necesita más en la vida, contenido premium en el 106.3 y para todo el planeta en la aplicación de Tiempo de Juego. El sonido corresponde a la conversación que mantuvo Antonio Ruiz con uno de los grandes del Atlético de Madrid, con Coque, tras el empate a 2 en Bilbao.
El empate no sé si sabe a mucho. Ha habido, yo diría que al principio os habéis puesto en ventaja muy pronto y que a lo mejor no habéis sabido gestionar bien esa ventaja, ¿no?
Bueno, sí que es cierto, hemos empezado muy bien el partido, ¿no? Arrancando con ese primer gol muy pronto, y yo creo que los primeros 20 minutos, media hora, el equipo está bien, ha tenido ocasiones para matar el partido y no ha sido así, ¿no? Y ellos, pues bueno, han tenido esa ocasión, han marcado gol y luego, pues bueno, en el segundo tiempo hemos empezado bien, hasta la contra ellos, que han hecho una contra muy buena y bueno, el equipo no ha perdido la cara al partido y ha logrado el empate, ¿no? Con una genialidad de Antoine.
En el segundo tiempo, creo que era un quiero y no puedo, pues sí queríais, sí que ibais a por el partido, pero por lo que sea no acababa de resolverse, ¿no?
Sí, bueno, ellos también han defendido muy bien, ¿no? Han estado bien, teníamos un equipo enfrente muy bueno y bueno, de hecho el empate pues bueno, nos ha costado sacar esos ese punto de aquí.
Dentro del vestuario, ¿la sensación que hay de haber ganado un punto o de haber perdido tres?
Bueno, es una sensación rara, ¿no? Porque siempre quieres ganar y te llevas un punto, pero podían haber sido tres.
Los resultados, creo que de la jornada amplían un poquito más la distancia para arriba y los de atrás vienen chuchando también para esa cuarta posición. ¿Preocupa?
Todavía acabamos de terminar la primera vuelta, ¿no? Hay que estar tranquilos. Sí que es cierto que bueno, pues los tres de arriba se nos están escapando, pero bueno, queda una segunda vuelta que tenemos mucha ilusión de hacer un gran papel y bueno, recuperar el sitio donde debemos estar.
¿Qué bola pone Coque en el primer gol del Atlético de Madrid? Tanto que despista ir a Areizoz en la llegada de Griezmann para el primer gol del Atlético de Madrid. Bueno, la encuesta del día dice lo siguiente, la encuesta en @deportescope dice lo siguiente, Carlos Ganga.
Con las bajas de Marcelo, Carvajal, Pepi Coentra en la defensa del Madrid, ¿qué defensa, qué cuatro defensas pondrías tú? Danilo, Varane, Ramos, Nacho, la que sería la más normal. Lucas, Varane, Ramos, Nacho, por la que optó Zidane el otro día. Tejero, una apuesta por un canterano, Varane, Ramos y Nacho. O una defensa de tres con Varane, Ramos y Nacho. El 30% corro quiere a Lucas de lateral derecho, le sigue muy de cerca un 29% Danilo. Y ojo, porque el 25% quiere la defensa de tres.
Bueno, parece que preferirían a Lucas, pero ahora lo contarán Melchor y Arancha. Parece que Zidane prefiere que juegue Danilo, que el otro día no pudo jugar porque estaba un pelín tocado. Bueno, Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Bueno, pues...
Bien diremos, ¿no? Que decía el otro, bien diremos.
Relativamente bien, sí.
Bueno, Pedro, el reto de esta semana, ¿de qué va?
Pues de Nadal.
De Rafael Nadal, muy bien.
De Rafael
bien.
Nadal, ese personaje que es como si fuera un miembro más de la familia.
El superhéroe, ¿no?, del deporte español.
Claro, es un tipo con el que sufrimos ahí viéndole jugar al tenis, como sufrimos con nuestros hijos cuando van a hacer los exámenes, por ejemplo. Pues
efectivamente.
Exactamente.
Casi igual. Oye, escucha, ¿y qué buscas?
Pues una ciudad donde Rafa Nadal haya ganado un torneo.
Una ciudad en la que Rafa ha ganado un torneo, muchas.
Sí, ahí. Sí, pues habrá ganado pues en más de 20, más de 30, más o menos.
Sí, ¿y la pista?
Y la pista es una ciudad, fíjate de qué curioso, que pertenece a la liga más famosa de la Edad Media.
¿A la
porque
liga?
En la Edad Media ya había ligas.
Vale, vale.
Igual no ligas de fútbol, pero sí había ligas.
Vale, me lo apunto, no me digas más. Pertenece esa ciudad a la liga más famosa de la Edad Media. Buscamos una ciudad donde Nadal ganó. Gracias, Pedro.
Un abrazo.
Hasta luego.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Digo, ¿ya está sonando alguna alarma por ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Debe que se haya estropeado alguna cosa? Bueno, en las redes sociales que se comenta. ¿Qué piensa nuestra gente? Mecane Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. Mamá no se despierta. Con este aviso, con esta frase, un niño de 4 años ha salvado la vida de su madre en Inglaterra. Jacob la vio inconsciente en el suelo, trató de despertarla y como no reaccionaba, llamó al teléfono de emergencias, el 999. El niño responde a todas las preguntas y sigue todas las instrucciones de los servicios médicos que la atendieron al teléfono. Estuvo al lado de su madre hasta que llegó la ambulancia. Y es que esta mujer se había caído en la cocina y había perdido la conciencia. El pequeño, repetimos, de 4 años, le ha salvado la vida.
En las redes comentáis las primeras decisiones ya de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.
Y Expósito, enfada sobre todo que haya eliminado la web de la Casa Blanca en español. Y nos dice Pepa que para los que decían que había que dar una oportunidad a Trump y ver qué hacía, bueno, pues se acaba de quitar la web en español de la Casa Blanca. Hablamos ya de racismo. También notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
Lo de Donald Trump con la página web que ha quitado el español me parece una pequeñez comparado con la que se nos avecina. Me parece que este va a reventar bastantes negocios de lo que pensamos. Creo que va a traer muchos disgustos y si no al tiempo, no sé qué piensan ustedes. Muchísimas gracias.
Pues que ojalá no tengas razón, pero en fin, yo también me temo lo peor.
Dice Fede que es un gran error, no va a solucionar nada cerrando así el país, representa muchas culturas y es un paso atrás. Y Manuel pregunta, ¿ha dado alguna razón o simplemente es para generar más polémica?
¿Cómo es? Lo de la polémica se la repanfinfla. No es muy bien qué querrá decir el verbo, pero nos entendemos.
Con mis chanda y mis tacones, arregla pero informa. A
¿Eso sabes bailarlo? ¿Que dominas todos los bailes? No,
las sevillanas no. Martirio va a celebrar sus 30 años de música con un concierto en Madrid.
El 7 de febrero en el Teatro de la Zarzuela, acompañada de sus músicos habituales, Martirio acaba de recibir el Premio Nacional de las Músicas Actuales en reconocimiento a toda su carrera.
Lo más curioso es que dice con el chándal y los tacones arreglada por informar.
Hombre.
O sea,
Arreglar.
Con el chat y los tacones. Arreglar. Pero bueno, recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes en el 607-15-0602. Donald Trump sigue generando noticias en las redes y lo que te rondaré, y también fuera de ellas. Utiliza, sin pelos en la lengua, su cuenta de Twitter, pero lo ha tenido que cambiar, al menos lo ha tenido que cambiar por su terminal, por su teléfono. El servicio secreto se lo ha sustituido por motivos de seguridad. Elena Grandal.
Sí, ha tenido que decir adiós al modelo con el que atendía, y además de una manera bastante asequible y fácil, llamadas de periodistas políticos, y desde el que también ha estado hablando con diferentes líderes mundiales durante la campaña. El ya nuevo presidente de Estados Unidos no usa correo electrónico, pero sí y muchísimo su teléfono móvil, aunque ahora que ha tenido que entregar su antiguo Android, no sabemos si lo hará tanto, porque además no era extraño que Trump cogiese el teléfono, aunque no supiera quién estaba llamando. Es muy dado a dejar también mensajes de voz, y su número era más o menos accesible. Por ejemplo, al primer ministro de Australia se lo dio el golfista Greg Norman. Obama también tuvo que hacerlo, tuvo que cambiar de teléfono, aunque reconocía que todavía seguía usando su vieja BlackBerry.
I don't text, I email, I still have a BlackBerry because I can't.
One guy has a
Bueno, eso sí lo hacía, pero con una BlackBerry prácticamente capada, y en el late night de Jimmy Kimmel se reían de él porque solo había una persona de todo el público que aún tenía una BlackBerry, un teléfono de esa marca. A pesar de que Obama es fan de las BlackBerry, luego tuvo que cambiar de ese modelo. Al final le dieron un smartphone, pero no podía sacar fotos, ni enviar mensajes, ni escuchar música, ni llamar, y todo expósito por motivos de seguridad nacional.
Es que cualquier telefonito, cualquier cosa que hagas, ya sube para arriba.
Ya
estás pillado. Y a partir de ahí los malos dicen, mira, ¿dónde está este? Y el pepinazo que te puede caer en ese momento se puede liar la parda.
Pero
en fin,
luego,
¿cómo son estos teléfonos? Y los teléfonos de nuestros gobiernos aquí en Europa. Juan Corro es experto en seguridad informática y director académico de ingeniería del Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. Buenas tardes.
Oye, ¿cuál es el hipotético riesgo que trae consigo un teléfono más o menos normal y corriente, como el que tenemos tú y yo?
Bueno, yo diría que soy de los pocos que tienen todavía una BlackBerry.
Espero tú, no Obama...
Ya sois tres.
No, ya sois tres. Obama, tú y un tío que había en el público.
Y en el público.
Sí, soy de los pocos que quedamos de esta rara especie de usuarios de BlackBerry. Pero los riesgos ahí, sobre todo con la llegada de los smartphones, se ha multiplicado, porque estos nuevos sistemas operativos, que permiten muchas más funcionalidades, están, uno, plagados de sensores y formas de medir. Te miden la posición porque tienen un GPS, pero también te miden si te mueves o no te mueves porque tienen un acelerómetro. Tienen conexiones de corta distancia, como puede ser Bluetooth, y de manera que puedes saber dónde estás. Tienen activados o pueden activar también la parte de wifi, de manera que un centro o de trabajo o incluso una empresa puede ver si tu teléfono ha entrado en su establecimiento, ¿no? Es decir, tienen muchas más funcionalidades que tienen muchos más riesgos y agujeros de seguridad, y además están soportados sobre sistemas operativos muy complejos, que como ya sabemos, la complejidad es el primer vector de ataque de cualquier sistema. Si algo es muy complejo, es más fácil de atacar.
Estos, Juan, los teléfonos que, por lo menos en el caso de Donald Trump o de Obama, tenían. ¿Le dan un teléfono nuevo? ¿Qué teléfono le dan?
Pues a habría que ver cuál es el modelo que están dando actualmente, porque al final lo que acabas haciendo es todo gobierno, incluso el de Estados Unidos con toda probabilidad, está sujeto a las disponibilidades tecnológicas del momento. Es decir, que tú tienes que usar la tecnología existente y amoldarla a tus necesidades. Lo más probable es que tenga un teléfono donde todos los componentes hayan sido verificados con alguna de las tecnologías existentes que ha sido probablemente realizado algún tipo de análisis para que ver que no tiene vulnerabilidades y con las mayores niveles de restricciones para que no se puedan infectar unos servicios a otros.
No, o sea, al final han ido al Nokia, aquel, al zapatófono.
Es decir, si comercialmente entran las empresas en guerra por conseguir que el presidente del gobierno, el nuevo presidente de Estados Unidos, lleve un teléfono de su firma.
Pues podría suceder, pero si miramos la realidad, no es conocido o no es archiconocido, no se utiliza por las marcas que el presidente de los Estados Unidos de América utiliza ninguna marca comercial, más allá de la BlackBerry que usaba Obama o el Android que estamos hablando ahora, que tenía cuando todavía era presidente electo Donald Trump, y no está siendo un reclamo por parte de las compañías. Y al final, lo que sí hemos visto, por ejemplo, en Europa, por seguir una pregunta que mandabas antes al aire, Ángel, era, ¿qué hacíamos en Europa? Pues los franceses, que son muy burros, porque son muy 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 patrios y muy suyos, decidieron hacer un teléfono suyo y cogieron un teléfono, un zapatófono suyo y hicieron su propio teléfono solo para ellos, por supuesto, sin cámara, sin capacidad de música, es decir, un teléfono de los de toda la vida, de los que en tecnologías llamaríamos un feature phone, un teléfono básico, de estos de teclas todavía de numeritos, y utilizaban ese securizado. Ahora, ¿qué ha pasado? Que con la llegada de los smartphones y que la mayoría de los altos cargos y personas con información sensible o que trabajan en información sensible, pues necesitan el smartphone para muchas cosas, hemos sido una solución software. Y casi todos los franceses también han entrado ahí, aunque no para todos los equipos que desplegaron. Tenemos casi todos los países sistemas software donde hay un servidor seguro que almacena la información y aplicaciones seguras que se utilizan como una especie de cortafuegos internos dentro del teléfono para funcionar solo dentro de ese ecosistema vallado.
Claro, yo te pongo, pero Melena, un segundo y nada más. Yo te pongo algún ejemplo concreto que me pasa a mí. Yo tengo en mi agenda teléfonos de gente muy importante a los cuales no puedo mandar WhatsApp. Porque no están en WhatsApp. ¿Lo hacen aposta?
Bueno, hay directrices. El Departamento de Seguridad Nacional, que es un poco la unidad administrativa del gobierno, que depende del gabinete de presidencia del gobierno y cuyo director es Alfonso de Senillosa, dicta una serie de directrices que tienen que cumplir todos los altos cargos y aquellas personas determinadas para sus comunicaciones. Esto afecta a una red que se llama la Malla B, que son teléfonos fijos, estos teléfonos rojos cifrados que están en los despachos de los altos cargos de los ministerios. Pues la Malla B está dentro de esa red y los teléfonos móviles que utilizan, pues también deberían estar incluidos en los servidores seguros del Ministerio de Presidencia en este caso, o del Departamento de Seguridad Nacional, y con las aplicaciones correspondientes. Uh-huh. Eso es lo normal.
Ya, pero Juan, decía Obama en esa entrevista, dice, ni siquiera puedo escribir un mensaje de texto. ¿Tan capados están y tan simples son esos teléfonos?
Son dos cosas distintas. Si están capados o si son simples son cosas diferentes. Normalmente son teléfonos completos, es decir, como uno cualquiera, y otra cosa es que puedes tener restricciones tecnológicas que no te lo permiten hacer o directrices que no dejan de ser instrucciones para que el usuario no lo haga. El mayor problema de estos sistemas lo hemos visto con el caso de Hillary Clinton, que mucha información clasificada y lo mete en Gmail, que lo indexa todo. Pues oiga, esto sí no. Entonces, ¿de qué te sirve tener aquí el blindaje mundial y la mejor barricada del mundo se abre la puerta? Pues oiga, esto es la parte segunda de directrices, es donde más hincapié están haciendo en la cultura de ciberseguridad a la gente que utiliza y a los VIPs, a las personas importantes que utilizan estos sistemas.
Claro, es que una cosa es el control informático y de las telecomunicaciones y otra cosa es que seas tonto o tonta. Entonces, claro, contra eso no hay manera de actuar. Juan Corro, experto en seguridad informática, gracias amigo.
Buenas tardes a todos.
Chao Juan, adiós.
De todas maneras, Expósito, aprovechando lo que has mencionado de WhatsApp, sí que es verdad que es un sistema que es muy fácil, que es muy sencillo, que todos lo tenemos instalado en el móvil, pero nos repiten muchísimas veces que evitemos dar información tipo, te mando mi cuenta del banco por WhatsApp,
claro, hazlo
por otro medio, porque no deja de ser una aplicación y un sistema al que es más o menos fácil acceder.
Hackeable.
¿Quién sabe?
Claro. ¿Qué sabes de la burundanga?
Sí.
Sabrás que es una droga que actúa inhibiendo la voluntad, pero ¿cómo se administra? ¿Cuánto dura? ¿Es difícil de detectar? te das cuenta de que te la están aplicando. Bueno, aún no sabemos las cifras de 2016, pero sí que en 2015 se produjeron 1.230 violaciones denunciadas, ojo, denunciadas con burundanga. El 31% de esos casos se utilizaron drogas para someter a la víctima. Paloma Serrano.
No son cifras banales, es un caso de cada tres, es una cifra más que importante. Bueno, la burundanga se obtiene de una planta conocida como Datura estramonio, que tiene un aspecto ornamental, una planta que es bonita, y de las semillas de sus flores blancas es donde se extrae la escapolamina, que mezclada con diferentes químicos es lo que da lugar a la burundanga. Se puede suministrar, como decías, Ángel, con la comida, la bebida, pero también se puede inhalar a través de un pañuelo, por ejemplo, impregnado. Se absorbe rápidamente y, al contrario que sucede con otras drogas, la víctima no parece drogada, no tiene un aspecto como de ir muy para allá. Así que es difícil de percibir para los amigos y acompañantes. Y sin embargo, es como si quedara hipnotizada a manos de su agresor. Es muy complicado, eso sí, detectarla, porque en sangre desaparece en menos de 6 horas y en orina en menos de 12 horas.
El último caso, veremos porque se empezó diciendo que era también con burundanga, veremos cómo va la investigación. Se trata de una chica de 18 años, presuntamente violada por tres personas. Una de ellas lo habría grabado todo. José Luis Martín, Copa Bilbao, buenas tardes.
Muy buenas, Ángel.
José Luis, al principio se decía que era otro caso con este tipo de sustancia. ¿Por dónde va la investigación?
Bueno, pues todavía estamos hablando todavía de informaciones no contrastadas. Ya sabes que las fuerzas de seguridad normalmente no dan detalles de las investigaciones, pero sí que ha habido informaciones que nos han llegado diciendo que ahora mismo la Ertzaintza estaría descartando la burundanga, aunque ya te digo que no es definitivo. Vamos, que también podría ser. El caso es que es el efecto, no se sabe si con esta droga o con alguna otra combinación de otras drogas, otros fármacos o el alcohol. El caso es el que tú contabas. Esta chica de 18 años que la semana pasada estaba tomando una copa en una discoteca del centro de Bilbao y que se despertó pues varias horas después en Santutxu, un barrio, en una calle que no conocía, semidesnuda y con dolor en la zona genital. Inmediatamente fue acudida al hospital y en efecto allí confirmaron que había sido agredida sexualmente. Como decías, además, la policía está investigando y bueno, no ha identificado todavía ningún culpable, pero no sabemos cómo andará, ya que todo está grabado por las cámaras de seguridad de la zona, y de ahí se sabe que eran tres personas las que intervinieron en este ataque sexual. Dos consumaron la violación y un tercero, además, Ángel, hablabas antes de teléfonos móviles, bueno, pues un tercero lo estaba grabando todo con un teléfono móvil.
Sí, es la última modita, corrémonos los tipos estos, sí, supuestamente de Pamplona, ¿verdad?
Lo acordamos, exactamente. Bueno, pues en definitiva, la Ertzaintza está investigando ahora esto, y la verdad es que es curioso porque es el tercer caso en apenas dos meses.
Eso te iba a preguntar, ¿sí? Que más allá de un caso aislado, que sería igual de gravísimo, faltaría más, ojito, a ver si esta panda actúa ya casi como sistema, ¿no?
Pues no se sabe, pero el primero hace a dos meses, a finales de noviembre, una joven también de 20 años salió a tomar algo y se despertó también dolorida, con signos de estar magullada. En este caso no parece que hubo agresión sexual, pero sí que denunció varios robos. Otra joven de 19 años también en diciembre se despertó en un parque de aquí de Bilbao, pues también semidesnuda y con el cuerpo dolorido. También en este caso sí que parece que hubo una agresión sexual. De hecho, la Ertzaintza está aplicando ahora mismo un protocolo específico para detectar la burundanga, como nos contaba hace un momentito. Bueno, pues es una droga que desaparece muy rápido del cuerpo, así que cuando hay sospechas de esto, se piden unas pruebas inmediatas y además una prueba específica, ya que no aparece en los test de drogas normales. La Ertzaintza está empezando a aplicar ya este protocolo cuando haya sospechas de que se haya utilizado esta sustancia.
Lo que faltaba. José Luis, gracias, amigo.
Hasta luego.
Chao, chao. Bueno, teniendo en cuenta la dificultad para detectar esa droga, nos ha llamado la atención, en la línea que comentaba nuestro corresponsal en Bilbao, la iniciativa del Hospital Costa del Sol de Marbella, porque allí han creado un protocolo precisamente para detectar, en este caso, esa sustancia. Carmen Agüera es la responsable de este protocolo de urgencias. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, esto, ¿cómo funciona o cómo funcionará?
Bueno, el protocolo es un protocolo de coordinación entre el Hospital Costa del Sol y los cuerpos de seguridad del Estado y el Instituto Médico Legal. Nos hemos reunido ante la inquietud que teníamos por parte de los tres sectores, ¿no?, de la sospecha del incremento del consumo de estas sustancias, ¿no? Tanto nosotros como sanitarios, porque nos venían pacientes que no recordaban lo que les había pasado, se habían encontrado en un sitio desconocido para ellos y a veces con cefaleas, vómitos, sequedad bucal, y la inquietud que tenían la Guardia Civil y la Policía Nacional de que estaban atendiendo determinados delitos que parecían que podían ser mediados por la intoxicación por estas sustancias, ¿no? Uh-huh. De esta inquietud nace este protocolo de coordinación en el que nos reunimos y elaboramos la forma de actuar, ¿no?, de una forma coordinada, de forma que cuando vienen aquí estas personas con esta sintomatología y ante la sospecha de la comisión de un delito, nos ponemos de acuerdo con policía o guardia civil según corresponda y se toman las muestras siempre que haya una denuncia de por medio por parte de la persona que ha sido con la que se ha cometido el delito, y además esas muestras bajo una cadena de custodia son bien firmadas y para dar veracidad a todo este proceso. Uh-huh. Son enviadas al Instituto Nacional de Toxicología para su análisis.
¿Qué tipo de muestras, Carmen?
El tipo de muestras son dependientes, sobre todo, del tiempo transcurrido desde que se cometió el delito. Si están en las primeras 24 horas, se toman sangre, se toma orina y también se puede tomar muestras de pelo. Estas muestras se envían y si el tiempo transcurrido es mayor de 72 horas, solamente se toma muestra de pelo en ese caso.
Uh-huh. Ah, porque en el pelo entonces permanece más ese rastro de la droga.
Tarda más tiempo en aparecer la eliminación por el pelo, uh-huh. Porque la muestra de pelo habrá que volver a analizarla pasada unas 3 o 4 semanas, fundamentalmente, para ver la eliminación, y sobre todo lo que se intenta ver es si es una... consumo habitual de este tipo de droga o es un consumo puntual del punto de droga que coincidirá con el hecho delictivo.
Carmen, con lo que sabemos de la burundanga, ¿es imposible o es complicado recuperar la memoria de ese periodo de tiempo en el que la víctima tiene un vacío?
Lo que suele haber en la persona que acude con esta sospecha son como flashes. Va recordando pequeñas cosas de lo que le ha ocurrido. Y que no se explica a ella que cómo ha llegado a algún sitio determinado o cómo se encuentra a lo mejor sin ropa o cómo ha abierto la puerta de su casa para que entre determinada gente. Son cosas que ni se explica y además son como flashes, le van viniendo pequeños rasgos de lo que ha ocurrido.
Carmen, imagino, por vuestra experiencia o lo que digan las fuerzas de seguridad, es, entre comillas, es una droga ideal para determinados delitos sexuales, ¿no?
Sí, de hecho así se le conoce también, ¿no?, en algunos sitios, como droga para asaltos sexuales, ¿no? Como se le conoce, no en España, ¿no?, en el extranjero se le conoce como con algunas siglas, ¿no?, de que significan eso, droga para el asalto sexual. Pero también para cualquier otro tipo de delito.
No, claro, te pueden robar la casa, te pueden robar lo que lleves
cuenta
encima.
Cuenta corriente,
claro.
Todo.
Claro, claro. Oye, ¿cómo se suministra? Quiero decir, esto se fuma, te meten un pastillazo, se echa un polvito, no sé.
¿Cómo? La forma habitual de suministrarla es con líquidos en las bebidas o también en forma de polvo inhalado, como habéis dicho previamente, ¿no? A través de pañuelo, a través de un papel que se toca, que se lleva a la nariz, que se lleva a la boca. Esas son las formas habituales del consumo.
Uh-huh. Carmen, y sin embargo, uno, digamos que no se cae redondo, sigue consciente, pero no recuerdas nada, o sea, ¿estás totalmente a merced de lo que otra persona haga contigo?
Pues sí, prácticamente así, es como que anula la voluntad de la persona y también se desinhibe. Yeah. ¿Quién tiene esa capacidad de desinhibición total de la persona que la sufre?
Y ya la última cuestión, Carmen, imagino que por estadística esto ha ido increciendo y la alarma es esa, que debe ser relativamente fácil de conseguir y fácil de ejecutar con ella, ¿no?
Bueno, no tenemos número de casos, no podemos saber cuánto hay. Tenemos sospecha de que algunas personas que pueden venir con esos síntomas han podido haber sufrido esta intoxicación. Lo que no queremos tampoco es alarmar a la población con esto, porque no es el caso, ¿no?, concreto de alarmar a la población de que esto está ocurriendo todos los días, pero sí que hay que tenerlo en cuenta, por supuesto, y que hay que saber que esta sustancia se puede administrar y sobre todo en los nocturnos, por la noche, en los sitios de copa, y eso puede ser un sitio habitual de su uso, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que en la calle puede ocurrir, ¿no? O sea, que hay que saberlo.
Claro.
Pues para eso estamos. Carmen Agüera, responsable de este protocolo de urgencias en el Hospital Costa del Sol contra este tipo de sustancias, el burundanga. Gracias, Carmen.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Adiós.
En las redes también habláis de la burundanga. ¿Qué se dice, Nekane?
Nos dice Héctor, todos los centros deberían tener un protocolo así. Esta droga se está poniendo de moda y cada vez se van a producir más casos. Y nos dice Virginia, ¿hay alguna forma de evitar las consecuencias de esta droga? ¿Cómo la consiguen? Tengo dos hijas jóvenes y me preocupa.
Pues como toda, en el mercado, claro. Va a haber que abrir un buzón.
Sí.
Especial, por lo menos para 4 años, que se llame Donald Trump Connection.
Es que para bien o para mal, creo que todos los días nos va a dar un titular y una noticia de la que hablar. Este
hombre, para bien, para bien.
Bueno, para bien, igual hace algo bien, yo qué sé, no lo
ojalá,
sé, en 4
ojalá.
Años, por eso te digo.
Ojalá.
Pues por supuesto, sigue dando que hablar todo lo que rodea al ya nuevo presidente de Estados Unidos. Notas de voz en el WhatsApp de la tarde en el 607-150602.
Respecto al proteccionismo del señor Trump, quería poner una inquietud, y es que en el mundo somos 7.000 millones de personas y en Estados Unidos serán unos 350 millones, más o menos. ¿No se pasará de frenada el amigo Trump y el que se aísle sea el mismo? Porque el mercado es mucho más grande de Estados Unidos.
No te quepa ninguna duda. Y en cuanto empiecen las posibles reacciones a las franquicias norteamericanas de comida rápida o a los coches de fabricación o de marca norteamericana por ahí, a ver qué hacen las plantas por el resto del mundo. Efectivamente, esto es como todo, está interrelacionado.
Y Virginia apunta este dato, nos indignamos porque la Casa Blanca quita su versión en español, pero recordemos que en Cataluña hay sitios donde prohíben rotular en castellano.
Claro, y también nos indignamos, lo que pasa es que nos da lo mismo. Pero tienes toda la razón, Virginia, claro que sí. Jane está casado, tiene un hijo, pero nunca ha podido ver a través de su visión a su mujer o al chaval. Bueno, pues ahora la tecnología ha permitido que por fin les ponga cara.
Desde muy joven tiene una enfermedad en los ojos que le ha hecho perder la visión poco a poco. Conocía a su mujer, a Joy, se casó con ella y después tuvo a su hijo Lincoln. Viven en Colorado, en Estados Unidos, y hace unos días acudieron a un programa de televisión. Allí le enseñaron unas gafas especiales para que personas como él puedan ver, y lo hizo.
I can see their whole face at one time. Like, usually I'm...
You just get little pieces.
Qué guapa, es lo primero que ha dicho al ver a su mujer. También se ha emocionado mucho al ver la cara de su hijo. Ha explicado que en su mente era todo como un puzzle, tenía muchas piezas en la cabeza, pero la realidad es mucho mejor que su imaginación.
Está buena. La Federación Escocesa de Fútbol ha querido contar en una promoción con la ayuda de Rod Stewart en su último acto. Bueno, problema, pues que aquí el superestrella se ha presentado con una cogorza importante y es verdad que estamos hablando de ello, pero en fin.
Sí, le encanta el fútbol, es seguidor del Celtic de Glasgow y ha ayudado en el sorteo de Copa y en el país. Lo malo es que ha aparecido con síntomas de haber bebido unas cuantas copas y saca las bolas como buenamente puede.
Number 11.
Wraith Rovers o Heart of Midlothian.
A ver, el tío da espectáculo, eso sí, gestos exagerados, gritos, risas y ojillos medio cerrados en algún momento. Los que le acompañan en la mesa aguantan el tipo como pueden y la carcajada también, porque es para verlo, ¿eh?
Este que tiene ya cerca de 80 años.
Pues ahí andará, 70 y...
70 y mucho, seguro. Ahí se ha metido de todo menos miedo.
Y sigue,
siempre le ha gustado ir a abrazar.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz. WhatsApp, ¿no? Se dice así. Mensajes de voz en el 607-15-0602. WhatsApp. ¿Qué comíamos hace más de 2.000 años? No quiere decir nosotros. John Uriarte sí comía ya hace 2.000 años. Bueno, pues no es tan diferente a lo que tomamos ahora. Sí, sí, te lo vamos a contar. A partir de las 4 conectamos, que lo sepas, con el Facebook Live.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.